Glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre, el nombre Jesús, palabra que significa Dios salva, y para eso Jesús vino al mundo, para salvarte a ti, salvarme a mí, y para enseñarnos el camino hacia el cielo, y al fin y al cabo Jesús es el camino, y es el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino a través de mí. Pues estoy rodeado de cosas lindas en el día de hoy, bendito sea Dios, de tanto cariño, tanto afecto, de tanta amistad increíblemente maravillosa. Y me siento como un niño con muchos juguetes en este momento. Muchísimas gracias porque ya hace un par de días, cuatro días, cumplí 79 años de vida. Imagínense ustedes, wow, cómo pasa el tiempo, bendito sea Dios. Pero lo más importante que yo siento en mi corazón es que mirando hacia atrás yo puedo decir mi vida tuvo propósito. Mi vida tuvo sentido. ¿Por qué? Porque la viví con la esperanza de hacer la voluntad de Dios. Y esa ha sido mi vida, pues tratar de hacer la voluntad de Dios. De que he fallado a veces, pues he fallado. De que he sido malcriado con el Señor, a veces sí, lo confieso públicamente. Pero de que más y más el Señor ha llegado a ser lo más importante de mi existencia también es muy cierto. Porque el que busca encuentra, ¿no es cierto? Y eso es lo que he tratado de hacer por todo este tiempo. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias a Marisela Hasbun, mi productora, que Dios me la bendiga, por ingeniarse todo esto junto con Katia Baliño, que también pues ayudó bastante. Y también pues Fred y todos los hermanos de aquí, de este gran equipo, ¿sí?, de producción. A todos ustedes, que Dios nos bendiga abundancia y que sigamos juntos proclamando que Jesucristo está vivo y que en Cristo hay esperanza y vida nueva y hay victoria. Y tomo esta oportunidad para pedir disculpas porque en el programa anterior una pregunta fue acerca de un señor que es policía y tuvo pues un problema en el proceso de uno de sus trabajos. Y el caso es que ahora me estaba preguntando, y yo no me di cuenta de esa parte, de que él no sabía si como que inflar su dolor, su problema, o simplemente decir la verdad. Pues yo te digo en nombre del Señor Jesús, si me estás escuchando, siempre con la verdad por delante, porque somos discípulos de la verdad, que al fin y al cabo es Jesús el Señor. Entonces, tú has pasado por muchos traumas, tienes muchas razones para pedir indemnización de lo que pues, has sufrido, lo que has experimentado, y habla de eso, y eso es más que suficiente para que te den pues, una buena compensación. Y después, pues, si quieres otro trabajo más tranquilo, tal vez si usted quiere sacar de ese trabajo, porque es un trabajo difícil, el trabajo del policía, pues es bien, no solamente difícil, pero es peligroso. Así que Dios sabe lo que hace y Dios sabe lo que permite. Tú siempre con la verdad por delante, y dice la palabra de Dios que la verdad te hará libre. Bendito sea el Señor. Vamos a orar en estos momentos y darle gracias a Dios por tantas bendiciones que por amor constantemente Él nos da, por lo mucho que nos ama. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso, gracias, Señor, por el privilegio de servirte. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de ponerte a ti como centro y Señor de nuestra vida. Hoy, pues, también queremos mencionar a un ser muy importante en la historia de la Iglesia Católica, que es Juan María Vianney, un gran hombre y un gran santo de la Iglesia, pero hablaremos sobre él un poquito más tarde. Pero yo te quiero dar gracias, Señor, porque estamos llamados a la santidad. Estamos llamados a imitarte a ti, Señor Jesús, a vivir como tú más y más, sobre todo a proyectar amor, Señor, a proyectar paz en medio de tribulaciones, situaciones difíciles y momentos en que sentimos que pues, no somos importantes para algunas personas que nos desprecian, que nos rechazan. pero que podamos amar, Señor, hasta las últimas consecuencias, que podamos ser como tú, Señor, que podamos decir, ya no soy yo quien vivo, es Cristo Jesús quien vive en mí, como decía San Pablo. Por lo tanto, si vivo, yo quiero vivir para Cristo, sí, y si muero, quiero morir en los brazos de Cristo. En la vida y en la muerte yo quiero ser de Cristo. Gracias, Señor Padre Santo, por habernos sellado con la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo, de tu presencia, Señor, el día de nuestro bautismo. Nos escogiste, Señor. Nos llamaste, Señor, para que cada uno de nosotros pudiera hacer algo especial que nadie más puede hacer en este universo creado por ti. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene como que una misión especial. La misión que tú tienes es diferente a la mía. Y la misión que tenemos nosotros es muy diferente a las de otras personas. Pero tenemos una misión en común. Y esa misión es de proyectar a Cristo, de reflejar a Cristo. Que cuando la gente nos vea, pueda ver un reflejo de Cristo en nuestras vidas. Y que quieran imitarnos a nosotros, Señor. En este tiempo tan difícil en que vivimos, en esta sociedad tan secularizada, tan lejos de ti, que podamos ser esos reflejos como lo fue María Vianney, y que siguiendo el ejemplo de él y tu ejemplo, Señor, podamos un día pues alcanzar la meta, que es el poder decir, Señor, misión cumplida. Y el Señor Jesús te va a ver y te va a decir, bien hecho, hijo mío, bien hecho, hija mía, entra y toma posesión del reino que ha sido preparado para ti desde el principio de la creación. Porque tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estaba sin ropa, tú me vestiste. En la cárcel me fuiste a ver. Enfermo, me visitaste. Señor, y cuando te vimos en esas dificultades, pues lo que hicieron por el más pequeño, diría el Señor, lo hicieron por mí. Señor, que en este tiempo corto que tenemos de vida, que podamos nosotros de verdad vivir como tú. Vivir como tú, hacer como tú nos enseñas a hacer de nuestra vida, para que un día nosotros juntos podamos gozarnos y podamos ver que nuestra vida tuvo propósito, tuvo sentido, sí, tuvo razón de ser. A Cristo que vive, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor, bendito seas mi Dios. Gracias a todos ustedes, hermanas y hermanos, que nos llaman, nos escriben pidiendo que los apoyemos en oración. Para nosotros es un privilegio, créanme que sí, el poder pues apoyarlos y estar seguro de que Dios, porque Él lo ha prometido, cuando dos o más están reunidos en su nombre, Él está presente entre ellos, y que el Señor derrame múltiples bendiciones sobre todos y cada uno de ustedes. Lourdes Méndez pide por sus hijos, por su esposo y por ella misma, además por la familia García. Que el Señor te bendiga a ti, Lourdes, bendiga a toda tu familia en abundancia y que sigan creciendo en santidad ante Dios y ante los seres humanos. Artemio López de Guanajuato, México, pide al Señor Jesús que los libere a todos de todo mal y de peligros, pues cuenta con mis oraciones y la del equipo, que el Señor les bendiga en abundancia y que puedan caminar en el camino de la mano de Jesús en victoria. Sandra Camacho pide oración por la libertad y conversión de Camilo y Danila. Que el Señor les bendiga en abundancia y que el Señor derrame múltiples bendiciones sobre ellos también. Roberto Kirif, de Yucatán, Argentina, perdón, de Tucumán, Argentina, pide oración por la familia, no sé cómo se pronuncia, Kirif. Tal vez, o chief, algo así. Pero Dios sabe quiénes son ustedes. Que Dios nos bendiga en abundancia. Raquel Jaramillo Monjoy pide por Eduardo y Raquel Jaramillo. Y también por todos aquellos que piden oración a través de nuestras páginas en las redes sociales. Pues pedimos muchas, muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Y recuerden que los únicos medios oficiales en las redes sociales de este servidor del Padre Pedro son los siguientes. Estamos en Facebook y para comunicarse con nosotros vía Facebook, por favor vaya a facebook.com/ppedronunes, facebook.com/ppedronunes. Estamos también en X, que era la antigua Twitter. También estamos en Instagram y en YouTube. Y para comunicarse con nosotros, por favor vayan a Padre Pedro Núñez. Padre Pedro Núñez. Y también, pues, ahora estamos en TikTok y la dirección nuestra es @elpadrepedronunes. @elpadrepedronunes. Y tengan cuidado, por favor, con perfiles falsos que piden dinero en nuestro nombre. Eso nunca lo haríamos a través de esos medios que acabo de mencionar. El tema de hoy, el párroco San Juan María Viene, el cura de Ars. ¿Qué significa la palabra cura? Pues hay diferentes opiniones, ¿no? Pero cura es una palabra italiana que significa encargado, a cura di, el encargado de, pues, una comunidad. Juan María Viene, desde niño tenía un amor muy grande hacia el Señor Jesús. Y ese amor, pues, se fue en aumento, porque sus padres eran gente piadosa, eran gente de Dios. Y él quería entrar en el seminario para ser sacerdote. El único problema que él tenía era que le costaba mucho trabajo aprender, mucho trabajo. Y no solamente aprender, sino que las cosas que él aprendía se le quedaran en la mente. Uno de los problemas grandes que él tuvo en el seminario fue con el latín. Yo nunca estudié latín. Estudiamos griego y hebreo, pero ya el tiempo latín ya como que no era dado en el seminario. Y desafortunadamente, pues no aprendí. Pero bueno, en el caso de él, él quería aprender, él quería conocer de Dios, quería acercarse más, pero sin embargo, su mente no le daba. Entonces, finalmente, él fue ordenado al sacerdocio, pero con mucho trabajo, y con mucho estudio, con mucha perseverancia. Él tenía puestos sus ojos en el Señor y él sabía que el Señor le iba a ayudar para que pudiera algún día ser sacerdote de Jesucristo. Y finalmente llegó el día en que fue ordenado sacerdote. Y la pregunta del obispo entonces era, ¿y qué voy a hacer con este muchacho? ¿Dónde lo voy a poner? Porque realmente como que su mente no es muy despierta. ¿Qué hago con él? Y bueno, pues se decidió mandarlo a un pueblecito por allá, casi al final del país de Francia. Él había nacido en Francia, cerca de Lyon, y ahora pues iba a ser enviado a un lugar llamado Ars, que estaba también muy lejísimo de todo lo que era la civilización. Y el caso es que en obediencia pues se habló para allá. Nadie, hermanos, nadie, absolutamente nadie, le interesaban las cosas de Dios. La primera misa que él celebra fue de tocar muchas campanas, ¿verdad? Y de limpiar un poco la iglesia y demás, porque había estado, pues, abandonada por tiempo. Fueron dos personas que fueron a la misa de domingo. Dos personas. Era como para llorar y decir, no, yo me regreso, ya no quiero estar aquí. Pero él sintió lo opuesto. Él sintió amor hacia esas personas que estaban siendo indiferentes a Dios y quería ayudarles. Entonces, él comienza con estas dos personas a enseñarles, a catequizarles lo que él sabía. Y poquito a poco, no solamente eran ya dos, sino que 5 y después 10 y 20. Y a pesar de que su forma de proyectarse en sus homilías era muy sencilla, la gente le gustaba muchísimo y cada vez venían más personas. Él llegó a amar la Eucaristía tanto que se le notaba, ¿verdad?, por los poros que él sentía un amor muy grande por la presencia de Jesús en la Santa Comunión. Y la gente empezó a venir más y más, y no solamente a la confesión, pero a la comunión, pero también a la confesión. Dicen los récords por ahí que un averaje, Juan María Viene llegó a escuchar la confesión de unas 100,000 personas. Se me trabó un poco la lengua porque es un montón de gente, 100,000 personas en este pequeño pueblecito, pero es que venían de todas partes, no solamente de Francia, pero de diferentes lugares también, a confesarse con él. Dios tiene que haberle dado una gracia muy especial, porque de 14 a 16 horas todos los días confesaba, de 14 a 16 horas. Yo no sé cuándo hacía las demás cosas que tenía que hacer, incluso comer, dormir un poco, ir al baño, yo no sé. Pero bueno, Dios provee. Y el caso es que además de eso instituye una serie de ayudas para los más necesitados es como un orfanato para niños que no tenían familia, como dar de comer a gente ya adulta, mayor, que no tenían a nadie que les ayudara y que se está muriendo de hambre. Tantas cosas que hizo. Y por lo tanto, el padre Pío XI lo canoniza como santo de la Iglesia Católica. Y no solamente eso, sino que es nombrado el santo patrón de los párrocos. Es decir, si queremos de verdad ser buenos párrocos, si queremos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿por qué no mirar de vez en cuando la vida de San Juan María Vianney? Un hombre que no tenía mucho en lo que se refiere a lo físico, particularmente su mente, pero que tenía un montón en lo que se refiere a su relación con Dios. Y eso es lo que importaba. Y eso es lo que llamaba la atención de la gente. Llamaba la atención a la gente el deseo de ser como Él, de vivir más cerca de Jesús, de amar más a Jesús, reconociendo que la vida que ellos vivían anteriormente era vacía, una vida sin sentido, una vida que no llevaba nada bueno. Pero cuando lo conocieron a Él y conocieron su verdadero valor como ser humano y como cristiano, caramba, querían eso, querían eso. Dime tú qué te hace sentir deseos de acercarte al Señor. Pues lo mejor que puedo ofrecer a aquellos que estamos un poquito más adelantados es el amor de Dios, la presencia de Dios, el perdón de Dios, la paz de Dios, todas esas cosas que son importantísimas en la vida y que muchas personas afortunadamente ya no tienen, porque viven tan acelerados, corriendo de un lado para otro, para arriba, para abajo, ¿verdad? Que el tiempo que se le dedica a Dios, se le dedica a Dios, pues ya es prácticamente nulo. Qué hermoso si pudiéramos pedirle a San Juan María Vianney que nos ayude con su intercesión, para que nosotros lo miremos a Él y mirándolo a Él podamos ver a Cristo con más fuerza, con más poder, reconociendo que el que tiene a Dios lo tiene todo y nada le falta. Entonces, hermanas y hermanos, qué hermoso el que la Iglesia nos presente santos, es decir, hombres y mujeres como tú y como yo, pero diferente en el sentido de que optaron por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, de ser verdaderos cristianos en el mundo que les tocó vivir. Y de esa manera, no solamente permitir que el Espíritu Santo te transforme a ti, me transforme a mí, pero que juntos podamos, en el nombre del Señor Jesús, transformar la faz de la tierra. Un hombre sencillo, un hombre que nadie daba mucho por él, pero sin embargo, un hombre que llevó a miles, a los pies de Cristo Jesús. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa. Regresamos en cuestión de momentos. Hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Exaltado sea el nombre de Cristo Jesús, hermanos y hermanos, yo no sé, pero ese pastel despide un olor tan rico y me da un hambre, no se imaginan cuánto. Doy gracias a Dios por este momento, por esta oportunidad y por estos regalos tan lindos que el equipo de WTN, Producción Español, me ha ofrecido. Muchísimas gracias, Dios los bendiga a todos. En este momento tenemos un correo electrónico, una pregunta, adelante por favor.
Padre Pedro, es un gusto saludarlo. Me encanta su programa porque nos guía a tomar el camino correcto. Mi consulta es la siguiente. Hace 3 años, en un viaje a Israel, conocí a un hombre musulmán con quien comenzamos a hablar a distancia y me manifestó que gusta de mí y que quiere casarse conmigo. El problema es que él está casado y tiene 4 hijos. Él dice que para él no es delito ni pecado casarse otra vez porque puede tener hasta 4 esposas y que él respeta mi fe cristiana y nunca me impondría cambiarla. El problema es para mí porque siendo católica me hace sentir pecadora por permitirme tener una relación a distancia con un hombre casado. ¿Qué puedo hacer? Me siento confundida, anónima desde Colombia.
No estás confundida, anónima, tú sabes lo que tienes que hacer, hermana. Lo que pasa es que te atrae el Señor y bueno, pues eso es tal vez un impedimento en tu relación con Jesús. Pero, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? La palabra del Señor dice, tengan un harén como lo tuvo Salomón, ¿no es cierto? Que tuvo 1,000 mujeres, ¡qué bárbaro! Yo no sé cómo tenía tiempo para tanta gente, ¿no? Pero el caso es que lo que Dios pide es que el hombre tenga una mujer y la mujer tenga un solo hombre. Aquí dice la palabra de Dios, vamos a comenzar con el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y Dios creó al hombre a su imagen, es decir, nos creó con libre albedrío, nos creó con la capacidad de amar, la capacidad de perdonar. ¿Hasta qué punto? Sin límites, porque el amor no tiene límites, ni el perdón tampoco si es impulsado por el amor. El caso es que dice, nos creó a imagen de Dios, los creó. Macho y hembra los creó. ¿Qué? Y dice la palabra de Dios también en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 24. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, una sola, y serán los dos un solo ser. Y finalmente, otro pasaje que quiero compartir contigo es, según, a ver aquí, Primera Corintios capítulo 7, versículo 2, dice, pero no ignoren la tiranía del sexo, por eso que cada hombre tenga su mujer, su esposa, y cada mujer su marido. Uno solo. Siento como me da pena, ¿verdad? Porque pues, tú te sientes, me imagino, sola y con deseos de poder establecer una relación íntima con un hombre. Y qué bueno, pero esa persona no es para ti. Primero que todo, él quiere incluirte en su harén y eso pues no está de acuerdo con la voluntad de Dios. No está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. La Santa Biblia no está de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia. Entonces, ¿qué yo te sugiero? Pues que hables con un sacerdote de tu confianza, un sacerdote que esté caminando en santidad, y que le pidas que te ayude para que él te enseñe el camino para que tú puedas tal vez algún día llegarte a casar, porque hay muchas formas diferentes de conseguir un futuro esposo o una futura esposa. Pero uno tiene que ser manso como paloma y astuto como serpiente y saber qué es lo que te conviene más y por dónde el Señor te quiere. Así que ánimo, no te sientas triste ni decaída bajo ningún concepto. Por el contrario, Dios tiene a alguien especial para ti. Y si Dios tiene a alguien especial para ti, lo vas a encontrar. Lo importante es que busque, porque el que busca al fin y al cabo, encuentra. Sé un poquito más proactiva, pero de acuerdo a lo que Dios quiere para ti. Y lo que Dios quiere para ti es que un día seas plenamente feliz con un hombre que te va a llevar mano a mano en el camino de la salvación que es Jesucristo. Ánimo y adelante. Dios te cuide y gracias por tu carta, por tu pregunta. En estos momentos creo que tenemos otra correo electrónico, otra pregunta. Adelante, por favor.
Bendición, Padre. Tengo una hermosa familia, casado por lo católico. 4 hijos, y de un momento a otro, todo se desvaneció. Mi hija enfermó, mi esposa se fue y me dijo, ya no más. Han pasado 4 años, quiero comenzar nueva vida, pero no sé si Dios lo vea con buenos ojos. ¿Debo comenzar un proceso de disolución del matrimonio y dar oportunidad a alguien que llegue a mi vida? Hasta el día de hoy practico el celibato para conservar mi comunión. ¿Qué me aconseja sea el mejor camino? Juan Carlos.
Juan Carlos, Dios te bendice. Ante todo, gracias por tu confianza en nosotros, en lo que podamos aportar para tu mejor bien, tu bien espiritual, sobre todo. ¿Qué te aconsejaría yo? Más aún, ¿qué te aconsejaría Jesús? ¿Por qué tu esposa te dice, hasta aquí llegué? Hasta aquí llegué. ¿Qué hiciste, hermano? ¿O qué dejaste de hacer? Mira, si tú comienzas una relación nueva, ¿qué te garantiza a ti de que va a ser diferente? Más aún, que tú vas a ser diferente con esa persona con quien tú contraigas matrimonio. Yo creo que es importante, antes de hacer absolutamente nada de eso, pues pensar qué fue lo que tú hiciste o dejaste de hacer para que tu esposa dijera, ya me cansé, ya no más. Yo te felicito porque has optado por estar viviendo una vida célibe, y eso es fabuloso. ¿Por qué? Porque la relación sexual es exclusiva del matrimonio sacramental. Es un regalo de Dios para aquellas personas que están casadas y que les ayuda, a través del amor que sienten el uno por el otro, entregarse a sus cuerpos, entregar sus vidas, para llegar a ser un solo ser, como dice la palabra de Dios. Te felicito, de veras que sí. Pero te animo al mismo tiempo para que hagas un pequeño recuento de tu pasado y que te mires un poquito más por dentro y te preguntes de nuevo, ¿en qué fallaste? Porque tú puedes decir, bueno, mi esposa falló, pero tal vez falló porque tú fallaste primero. O no sé si ella tal vez comenzó, pero usualmente en un matrimonio cuando alguien se desanima es porque los dos están desanimados y se han desanimado el uno al otro. Tal vez no puedas entrar en el corazón de ella y ver qué fue lo que pasó realmente, pero tú sí puedes entrar en el tuyo, en tus sentimientos, en tus decisiones y ver por qué tu relación llegó al fin. Tú mencionas a tu hija y demás y bueno, pues hay problemas siempre en todas las familias. Hay problemas físicos, hay problemas emocionales, hay problemas espirituales. Pero volviendo a tu caso en particular, ¿qué fue lo que rompió el hule? ¿Qué fue lo que sucedió para que terminara esta relación de tantos años? Yo creo que lo primero que tienes que hacer, hermano, es una buena confesión y reconocer tu culpa, perdona que te diga así, pero reconocer tu culpa y pedirle a Dios que te dé la gracia para comenzar una vida nueva, con ella o sin ella. Lo segundo que yo te aconsejaría que hicieras es que trataras de comunicarte con ella y pedirle perdón. No exigirle nada, sino que pedirle perdón. Y eso pues es humillante muchas veces, ¿no? Porque pedir perdón a una persona que nos ha herido en alguna forma u otra, pues es muy difícil. Pero, como decía San Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo. Entonces, hacer todo lo posible para que haya paz entre ustedes. Si no, llega a haber una unión matrimonial, pues ni modo, pero por lo menos que tú hayas tratado de buscar solución a este problema que ustedes tienen y que está sin querer tal vez pues haciendo heridas más grandes en tu corazón y al de ella. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, vamos a ver aquí qué dice la palabra de Dios. Un momentito por acá, a ver si lo encontramos rapidito. Mateo, Evangelio de San Mateo, capítulo 19. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice lo siguiente. De manera que ya no son dos, sino uno solo. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que el hombre jamás lo separe. El divorcio no es de Dios. Profeta Malaquías, capítulo 2, Odio el divorcio, dice el Señor. El propósito, la razón de todo cristiano es el amor. Si fuéramos a definir el cristianismo con una sola palabra, esa palabra sería amor. ¿Y qué significa amar? Buscar siempre el mejor bien de la otra persona, aunque uno tenga que tomar una cruz muy grande. Porque perdonar implica humillarse y de alguna forma, pues, exaltar la dignidad del otro. Pero no hizo eso Jesús desde la cruz. Perdónanos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y a través de su sacrificio nos da la posibilidad de alcanzar el cielo. ¡Qué maravilla! Lucha, si es posible, por tu matrimonio. Lo que para nosotros está muerto, para Dios está vivo. Trata de comunicarte con ella. Pídele disculpas por la vez en que fuiste insensible con sus necesidades. Y pídele a Dios que les ayude a comenzar una vida nueva. Tal vez no como matrimonios, yo no sé. Pero por lo menos como amigos y como hermanos en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y cuenta con nuestras oraciones. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Padre, yo soy muy de Dios y mi esposo también, pero mi hijo de 18 años se alejó de la Eucaristía. Yo traté de enseñarle todo de Dios, pero él hasta dice que ni cercanía siente por mí. A veces tengo mucha frustración. Atentamente, Luz.
Luz, no hagas eso. Pero yo agarraría una escoba bien grande y un escobazo por la cabeza porque bien merecido lo tiene. Es decir, ¿hasta cuándo una persona joven va a ser rebelde, sobre todo con sus padres? Cuando uno de los mandamientos más importantes de la ley de Dios dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Ellos son los que te han dado vida. Ellos son los que te han mantenido, los que te han dado lo mejor que tú tienes y los que te han tratado de llevar a los pies de Cristo Jesús. Es una mala crianza de primer impacto, sí. No lo permitan, por favor. Yo no sé qué le pasa a tu hijo, yo no sé cuáles son sus problemas, yo no sé por qué es tan violento, yo no sé por qué él los rechaza a ustedes y trata de herirte a ti, diciéndote a ti que no le interesas. Al fin y al cabo es lo que está diciendo, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Yo creo que es importante que tu esposo tome parte de esta situación y que ustedes hablen qué vamos a hacer con nuestro hijo. Me imagino que es el único hijo porque no mencionas a otros. ¿Qué vamos a hacer con nuestro hijo? Tienen que orar, tienen que pedir al Señor de todo corazón que les ayude con sabiduría, con paz y con mucho amor, sí, para ver cómo ayudar a este muchacho que está en una etapa de rebeldía horrorosa. Y después sentarse a hablar con él. Así como que sin ningún tapujo. ¿Qué te pasa, hijo? Nosotros hemos dado lo mejor. No. Escucha, hijo. No hables todavía. ¿Te acuerdas de aquella vez en que estabas hundiéndote en tu propio fango? Y te ayudamos a levantarte. ¿Te acuerdas de aquel otra vez? ¿Te acuerdas del otro? ¿Te acuerdas lo que hicimos por ti? Enumerar varias cosas que él tal vez ha puesto a un lado por su propia rebeldía y ha dejado de pensar en eso. Y de dar gracias por esas cosas, aunque sea en su interior. Y ahora, hijo, pues ya tú puedes hablar. ¿Qué te pasa? Si lo que le pasa es por algo que uno de nosotros dos hemos hecho, déjanos saber. Queremos pedirte disculpas, pero al mismo tiempo no vamos a permitir que tú hagas de nosotros dos muñecos de trapo y los utilices como tú quieras. Aquí tú tienes dos opciones. Nosotros te amamos, pero te amamos más de lo que te puedes imaginar. Nos ames a nosotros o no, pero aquí tienes dos opciones. O cambias o te vas de la casa. Ah, ¿cómo? Sí, no, este no es un campo de guerra donde se duerme con el enemigo, no. Te amamos entrañablemente, pero no vamos a permitir que tú nos destruyas a nosotros y que te destruyas a ti mismo también. La decisión es tuya, hijo. Y tienes 2 semanas para darme una respuesta. A veces hay que ser tajantes, hermanos. Y hay que enfrentar al toro por los cuernos, porque si no, te lleva abajo y te destruye. Cuenta con esas oraciones. Un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Padre Pedro, estoy muy agradecido con usted porque hace 10 años, cuando tenía 18 años, tenía depresión y teniendo preguntas con respecto a la religión, no había en ese entonces las abundantes videos de misas, preguntas y respuestas que hay en las redes como hoy. Solo recuerdo que el de usted era de los pocos que había en redes y gracias a usted puedo decir humildemente que soy un católico formado. Me confesé en un templo franciscano para ganar la indulgencia plenaria de este año. Sin embargo, cuando el padre me dijo, ¿hace cuánto no te confiesas?, le dije, más de un mes, pero recordé al terminar que me confesé hace como tres semanas. Pero no lo consideré como válida porque en esa última confesión el padre no tenía tiempo y me dio la absolución sin decir mis pecados. Entonces fue inválida mi confesión de ayer por no recordar y decirle al padre sobre la fecha de la última confesión. Puedo ser muy precavido o exagerado, pero lo hago porque no quiero cometer una falta. Saludos, padre. Mike, Arequipa, Perú.
Mike, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por tu cumplido, tal vez, por tu elogio, quizás, porque realmente me conmueve por dentro el que en alguna forma te hayamos podido ayudar, aunque sea un poquito, en tu relación con Jesucristo nuestro Señor. Hoy día, bendito sea Dios, hay montones de programas de radio, televisión, YouTube, etcétera, etcétera, de sacerdotes, de religiosas. Y qué bueno, ojalá que haya muchos, muchos más. Yo tenía un profesor de teología sistemática y él decía que todo esto de televisión y radio, que todo esto iba a pasar, era una moda que iba a pasar. Y recuerdo que no hace mucho tiempo atrás lo vi y me dice qué equivocado estaba, porque el púlpito se ha movido del templo a los medios de comunicación. Y cuán cierto es, cuán cierto es. Entonces, yo lo que te pido es que sigas en tu deseo de seguirte formando, de seguir conociendo más de Dios, de seguir conociendo más de Jesús, nuestro Señor, de la doctrina de la Iglesia Católica, reconociendo que al fin y al cabo la única doctrina que Jesús establece para nuestro bien y salvación es la que se encuentra en la Iglesia Católica. Por eso la envía Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 10, para que nos guíe en el camino de la verdad y para que un día podamos también ayudar a otros a hacer lo mismo. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por tus palabras que nos llenan de gozo y pues sigue formándote. Dios te acompañe siempre. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924, 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Gloria a Jesús que viene para morar en nosotros y para levantarnos en nuestras caídas y darnos la oportunidad de caminar en santidad. Nada más y nada menos que es caminar en santidad. Para eso fuimos creados, para ser imágenes y semejanzas de Él. Por eso la palabra de Dios, Jesús mismo dice en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, versículo 40, el discípulo no puede ser diferente al maestro. Más aún si el discípulo se deja formar, llega a ser como el maestro. Ah, a eso estamos llamados, a imitar a Jesús para más y más reflejar la presencia de Jesús en este mundo tan necesitado de de Dios. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Buenas tardes, Padre Pedro. Soy Ingrid y soy de Costa Rica. Tengo 23 años. Le comento, quería abrir mi corazón y pedirle orientación sobre una situación que llevo tiempo viviendo con la mamá de mi novio. Mi novio y yo nos conocemos desde los 13 años y comenzamos nuestra relación a los 20. Actualmente llevamos 3 años como pareja. Durante todo este tiempo hemos procurado hacer las cosas bien, con respeto, con valores, sin dejar nuestros estudios y con el deseo de formar una familia en el futuro, ya que ambos queremos ser padres. Ambos estamos muy involucrados en la iglesia. Sin embargo, su mamá, que también es una persona católica, constantemente expresa que ha sufrido mucho por nuestra relación. Ella suele ser grosera, levanta la voz y ha llegado a decir que siente como si le hubieran sido infiel, lo cual nos desconcierta mucho. Yo he tratado de ser paciente y comprenderla, pero la situación se ha vuelto cada vez más difícil. No hay paz, hay constantes ofensas hacia mí y también hacia mi novio. Mi novio la respeta, pero también me da mi lugar como pareja y me duele verlo a él siendo humillado e irrespetado por ella. Ambas familias se conocen desde hace muchos años y siempre ha existido respeto. Ella ha dicho que no es algo personal conmigo, sino que no acepta que su hijo tenga pareja, sin importar quién sea. Le agradeceríamos, mi pareja y yo, mucho su consejo para poder manejar esto desde la fe, con sabiduría, pero también con límites sanos. Muchas gracias por su tiempo. Dios lo bendiga.
Bendito sea Dios, mija. Gracias por tu pregunta. Y bueno, pues, tú hablas como que hay algo más entre tú y tu novio, porque hablas de ser pareja y lo estás diciendo 8 veces. Acuérdate que las parejas solamente son para personas que están casadas por la iglesia, ¿verdad? Son parejas. Pero tú estás en proceso de llegar a ese punto. Y yo estoy seguro que ustedes se están manteniendo célibes, que no están teniendo relaciones íntimas, como bien tú me dices, que él te respeta a ti y ustedes están siguiendo los valores cristianos que pues es lo que Dios recomienda y nos pide que hagamos. Así que te felicito por ese deseo de hacer la voluntad de Dios. Te felicito también porque pues son activos en la iglesia, ustedes van a misa regularmente y pues ayudan también para que otros conozcan la fe y se acerquen más a Jesús, que es fuente de vida y salvación eterna. El problema principal entonces no son ustedes dos, sino que es tu futura suegra. Ella parece que está muy apegada a su hijo y por lo tanto pues ella te ve a ti, lo quieras entender así o no, como una rival. Y si desde el principio eso está sucediendo, imagínate tú lo que va a suceder cuando ustedes se casen. Yo estoy seguro que la señora es muy buena persona también, yo estoy seguro que ella tiene valores cristianos, católicos bien firmes, pero le estás robando a su hijo. Y había una canción que se llamaba ¿Y quién es él? Como que, ¿dónde te robó? ¿Sí? ¿Cómo lo conociste? No me acuerdo quién era el que cantaba esa canción, pero para muchas personas así es. Entonces, ¿qué hacer? Mija, toma las cosas con calma. Habla con tu novio. Dile que ustedes tienen que tomar tiempo para ver qué va a ser tu futura suegra con ustedes. Y si no te la puedes ganar a las buenas, pues va a ser una situación muy difícil para ti, porque vas a estar compitiendo con su mamá. Y si no te pones las pilas bien puestas, pues vas a acabar tú perdiendo. Ten mucho cuidado. Cuenta con mis oraciones, cuenta con esas oraciones, que Dios te bendiga. De nuevo te felicitamos por tu deseo de hacer la voluntad de Dios en todo momento, pero pon un poquito más de distancia entre tu persona y la persona de tu novio, porque ustedes tienen que ver un montón de cosas primero antes de tomar la decisión de unir sus vidas en santo matrimonio. Me dices que tienes que ir a la escuela todavía y demás, así que da un poquito de distancia y pídele mucho al Señor que te guíe. Cuenta con nuestras oraciones, que Dios te bendiga. Amén. Correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
Padre, ¿por qué siempre están en guerra en el Medio Oriente? ¿Es algo bíblico? Héctor Macías.
Héctor, iba a decir algo mejor, no digo, pero es decir, porque hay demasiada violencia en el corazón de todas esas personas. Y violencia engendra violencia. Esto es del tiempo del Antiguo Testamento. Si vamos nosotros, por ejemplo, bueno, al principio, cuando a Sara, la esposa de Abraham, se le ocurre decirle a él que tenga relaciones sexuales con su criada o su sirvienta, y lo hace, y después resulta que Sara pues queda embarazada con el hijo que va a ser el padre de los israelitas o los judíos. ¿Qué pasa como resultado? La pugna entre ellos, ¿sí? La pugna, que hasta el día de hoy pues es así. Los árabes, que son medio hermanos de Isaías, de Isaac, ahora estoy confundido yo, el caso del hijo de Abraham y Sara, pues forman una comunidad poco a poco, y esa es la comunidad árabe que conocemos hoy día. La cosa es que siempre ha habido pugnas entre ellos. Si ustedes leen el pasaje del libro de Josué, capítulo 6, versículo 20 al 21, se los voy a leer un momentito para que ustedes vean el horror que se está cometiendo aquí. Vamos a hacer un momentito aquí. El pensar que Dios quiere que se exterminen a todos aquellos que no piensan igual que nosotros. ¿Sí? Que se exterminen a todos aquellos que no son de la misma fe que nosotros. Y eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que seamos hermanos y que nos comprendamos y comencemos a dialogar y a llegar a acuerdos, como bien nos pide el Papa León XIV. Pero bueno, en el capítulo 6 del libro de Josué, del 20 al 21, dice así. Esta es la toma de Jericó, ¿sí? El pueblo lanzó entonces el grito de guerra y resonó la trompeta. Apenas oyó el pueblo el sonido de la trompeta, lanzó el gran grito de guerra y las murallas se derrumbaron. El pueblo entró en la ciudad, cada uno por un lugar diferente, y siguiendo el anatema, se masacró a todos los que vivían en la ciudad. Hombres, mujeres, niños, viejos, incluso los bueyes, corderos y burros. ¿Es eso de Dios? Por supuesto que no. En el Corán islámico hay una frase que dice que tanto los cristianos como los judíos tenemos que abrazar la religión islámica, es decir, al profeta Mahoma como centro de nuestra vida. Pero no es así con nosotros. Para nosotros es Jesús y no hay otro. Mahoma no te salva, Vishnu no te salva, Krishna no te salva, Confucio no te salva. El único que te salva es Jesucristo y no hay otro. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. ¿Y para qué lo dio? Para que todo el que crea en Él, nosotros, no nos perdamos, sino para que tengamos Él salvación y vida eterna. Pero el Corán dice a los judíos y a los cristianos, si no confiesan nuestra fe islámica, hay que matarlos. Hay que matarlos. Entonces, la lucha continúa. Ahora, por ejemplo, con Irán, con todos los países prácticamente que están pues apoyando a Irán. Es una guerra para un exterminio seguro. Pero la pregunta es, ¿y quién tiene la razón? Los judíos piensan que ellos tienen la razón, los islámicos piensan que ellos tienen la razón, pero la razón la tiene Dios. y solo Dios. ¿Y cuál es la razón que Dios nos da en Jesucristo? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ámense. Ustedes son hermanos. Esas diferencias son tontas. Que si este pedazo de tierra es mío, que si este pedazo de tierra es tuyo. Ámense. Entonces el mundo creerá, Padre, que tú me has enviado. Qué triste, ¿no es cierto? Que nos llamamos personas religiosas, que nos llamamos personas de Dios, pero personas religiosas y personas de Dios, me pregunto yo si realmente somos. Que nosotros comencemos a hacerle caso a Jesús, a sus palabras, a sus mandamientos y a su forma de vivir su vida. Y que tratemos de imitarlo, porque al fin y al cabo, el discípulo, dice el Señor, no puede ser diferente a su maestro. Que Dios nos bendiga a todos y que juntos tratemos de forjar en el nombre del Señor Jesús un mundo mejor para aquellos que vienen detrás de nosotros. Así sea. Amén. Queridos hijos, les comparto esta gran noticia. Estaremos celebrando mi 50 aniversario sacerdotal con un peregrinaje en crucero por el famoso río Rin en un barco nuevecito exclusivamente para nuestros peregrinos. Visitaremos sitios medievales, iglesias históricas y pueblos pintorescos en Alemania, en Francia y terminando en Suiza. Tendremos misa todos los días y tiempo para compartir la fe, incluyendo tiempo para las preguntas y respuestas, si así lo desean. Para más información, por favor, llamar a Canterbury Pilgrimages al número telefónico 347-463-3998. Los esperamos a todos. Voy a estar en Austin, Texas, el sábado 8 de agosto, en el Congreso Hispano, organizado por la Iglesia St. Elizabeth of Hungary, y a llevarse a cabo en el Spanish Trail Event Center en Maxwell, Texas. Para más información, por favor, comuníquense con Jaime al 512-633-3740. 502-633-4740. Voy a estar en San Antonio, Texas, si Dios permite, el sábado 5 de septiembre, en el 12º Congreso de la Divina Misericordia. Un poquito más rápido, por favor. Organizado por la Virgen de Guadalupe Foundation, a llevarse a cabo en el Norris Conference Center en San Antonio, Texas. Para más información, comuníquense al número 830-388-3009. 830-388-3009. Que el Señor los bendiga en abundancia en este día y por siempre. Muchísimas gracias por su presencia a través de estos medios. Gracias a todo el equipo de EWTN Producción Español. Que Dios les bendiga hoy siempre, los colme de santa paz y que sigamos juntos proclamando que en Cristo hay esperanza, hay vida nueva y hay victoria. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo esté con ustedes hoy siempre. Amén. Hasta la próxima, hermanos.